7 grados la temperatura actual, para hoy la máxima, según la autoridad de Cuencas, 8 nada más. Bueno.
Baja las temperaturas.
Sí, jornada inestable para la tarde, ¿eh? Así que, bueno, por ahí puede venir alguna llovizna. Es lo que anticipa precisamente en el último parte que ha actualizado en esta mañana la autoridad interjurisdiccional de Cuencas.
Así es, Edgardo, y bueno, estamos con la columna ya desde la oficina del Centro de Ayuda y Atención a la Víctima del Delito, con Cintia Olivera, con la doctora Graciela Vázquez, a quienes ya les decimos muy buenos días y bienvenidas.
Buen día para todos, gracias.
Buenos días a la audiencia, Edgardo, Nelly.
Lo vamos a acercar un poquito más. Ahí está, perfecto, Cintia. Bueno, la vez anterior estuvimos hablando sobre precisamente la violencia en el grupo familiar, ¿no? Y fundamentalmente hablábamos en el interior, la gente en la zona rural, ¿no? Uh-huh. Y de qué manera por allí la gente se podía comunicar, o llegar, digamos, a los centros poblados, a la ciudad de Zapala, por allí a la oficina del Centro de Atención a la Víctima del Delito, al hospital, para denunciar o para salir de ese entorno que no debe ser nada fácil, ¿no? Y ahora vamos a seguir con este tema o con algo que está muy relacionado con esto también.
Claro, precisamente es porque cuesta tanto salir de esta situación de violencia por allí, ¿no?
Sí, a nivel general vemos que a las familias que tienen situaciones de violencia les cuesta mucho romper con este vínculo, digamos, que impacta tanto en toda la familia, en los chicos, en los adultos, en la relación conyugal. Les cuesta mucho en general salir. Uno de los motivos tiene que ver con que las situaciones de relaciones violentas son relaciones crónicas que se dan a lo largo de muchos años, de mucho tiempo en general.
Se naturalizan, ¿no? Digamos.
Se instalan, digamos, en la familia y se mantienen como una forma de vida ya, ¿no? Y cuesta mucho romper con esto porque las personas, digamos, cuando empiezan el noviazgo habitualmente, en las relaciones de noviazgo y después, digamos, con la convivencia, como que se va profundizando más. Pero las personas que se impactan, que se enganchan con estas relaciones violentas, en general son personas que tienen a nivel individual, a nivel de esa persona, factores como que predisponen, ¿no?, a engancharse en estas situaciones donde hay dominación de unos y sumisión de otros. Tiene que ver con haber vivido historias de violencia previas en su familia de origen o en relaciones anteriores, de haber visualizado en su familia de origen las mismas relaciones violentas, quizás con una dinámica parecida, donde hay un dominado y hay un sometido o sometida, y esto en el modelo de su crianza, de su infancia, de su adolescencia, se va como marcando como un estilo de vida, ¿no? Como un estilo de manejar una relación.
Claro, que lo repite.
Se repite, esto es como la continuidad transgeneracional de la violencia. Primero fueron los padres, después son los hijos, después estos hijos con sus parejas, después, y así seguimos a través de las generaciones, ¿no? Hay familias en las que no hay un modelo violento claro, o de una violencia muy intensa, muy continua, muy fuerte, pero hay algunos patrones que tienen que ver con la valorización superior de uno de los integrantes de la pareja sobre el otro, de pequeños micromachismos que se llaman a estas situaciones donde el dominio del hombre está por arriba, digamos, de De la mujer y genera como una relación de dominio y sumisión de la mujer, ¿no?
Y Graciela, y eso, por ejemplo, después la mamá, en el caso del seno de la familia, ¿la mamá le transmite eso al varón? En su crianza, digamos, de esto del poder, de que el varón tiene que ser más fuerte, de que el varón es la figura.
Y es digamos, bastante, sí, se transmite, es bastante común. Gracias a Dios ahora con o a un montón de cosas que se hacen a nivel comunitario, es como que las parejas están participando de la crianza y de la familia en sí de una forma más equilibrada, más al mismo nivel. Con responsabilidades que se asumen cada vez desde los varones en una relación de igualdad. Uh-huh. Entonces esto calculo que por eso tiende a desaparecer un poco, a mostrar otra forma de relacionarse, y si bien se sigue viendo, tiene que ver con los antecedentes de estas personas, pero la igualdad en la pareja en algún momento va a hacer cambiar esto, ¿no? En los en todas las generaciones que han ido para atrás, esto del machismo, la valoración superior del varón por sobre la mujer, hace que la mujer adopte como una actitud más de sumisión, y de alguna manera estos hombres, digamos, que después tienen esta cuestión de machismo y o de relación violenta por sobre la mujer, también han sido criados en general, porque en el machismo la crianza depende de la mujer, está como a cargo de la mujer, así que realmente las mujeres son las que han criado estos varones que tienen este rol así de superioridad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no es solamente responsabilidad de la mujer, sino del vínculo que hay entre la madre y el padre. Pero sí es cierto que esto se transmite transgeneracionalmente, ¿no? Una de las otras cosas que favorece mucho que sea difícil salir, que cuando hay una relación de violencia, en general hay mucho aislamiento familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que en general la persona que padece violencia en general está bastante aislada.
No se relaciona, digamos, no tiene amigos, no tiene
no
amistad,
se relaciona, no tiene... se le cortan como los vínculos con su familia de origen, uh-huh, o con sus redes primarias de apoyo, vecinos, amigos, familiares no directos, como que se le va cortando todas las puertas para poder, digamos, hablar de estas cosas con otros, ¿no? Se les cohiben como la posibilidad de estudiar, de trabajar. En muchas relaciones violentas, la mujer tiene que quedarse obligatoriamente a hacerse cargo de la familia y no tiene posibilidades de estudiar, porque, digamos, el otro, la otra persona es la que va a traer y la que va a proveer el alimento a la familia. ¿Y por qué vas a trabajar? Y en realidad, ¿por qué querés ir a trabajar? Perdón, se motiva, o a él le parece que la motivación para que la otra persona salga a trabajar o a estudiar tiene que ver con la búsqueda de relaciones masculinas, ¿no? Sí. Para el engaño, para este tipo de cosas. Así que en general, para evitar problemas de este tipo, los celos, los controles y demás, las mujeres tienden a quedarse en la casa sin poder desarrollar sus capacidades y sin posibilidad de autoindependizarse, ¿no? De hacerse más autónomas. ¿Y
cómo se hace para despertar, digamos, Cintia, a la mujer de ese estado que en el que se encuentra? Tanto la mujer como por allí el grupo familiar, ¿no? Los hijos, porque, como decía Graciela, bueno, llega un momento que eso se naturaliza en la familia, ese maltrato, y bueno, y es una cuestión normal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, claramente lo principal es la cuestión del pedir ayuda. Uh-huh. Que muchas veces esto la víctima en algún momento lo puede manifestar. Pero también cuando hablamos de la cuestión del entorno social y el aislamiento, es importante que las personas que de alguna manera estén cerca de las familias en situación de violencia puedan manifestar esto del estar, del acompañamiento y del ofrecerse para ayudar. Pero igualmente en esto de en qué momento salir de la situación y cómo salir, es interesante conocer a lo que se llama el ciclo de la violencia. Creo que en las veces anteriores lo hemos nombrado, nunca lo explicamos detenidamente. Pero esto del ciclo es bastante interesante para entender el porqué la permanencia muchas veces en estas situaciones crónicas y también en qué momentos de este ciclo las víctimas suelen como manifestar este pedido o esta necesidad de que alguien más las tiene que ayudar. El ciclo aparece como algo, una cuestión teórica después de una investigación de muchos años que hace una psicóloga estadounidense que se llama Leonor Walker. Creo que vale la pena nombrarla, ella está viva, sigue, es feminista, sigue estudiando y trabajando en Estados Unidos en la cuestión género y violencia. Y en los años 70, ella, después de atender más de 1,000 situaciones de este tipo, encuentra como un cierto patrón común en las situaciones de violencia que lo llama el ciclo de la violencia. ¿Y qué es lo que ella encuentra? Que en la mayoría, no vamos a generalizar y vamos a decir que todas las situaciones, pero en una gran mayoría, lo que ella encontraba era algo que se llamaba como fases. Una de las fases era una fase de acumulación de tensión, supongamos en una relación de violencia en la pareja, ¿no? Sabemos que la violencia familiar es más amplia. Entonces, en esta etapa lo que encontraba era un aumento de por ahí cuestiones de tipo verbal, de violencia verbal, en donde había tironeos en lo cotidiano, la convivencia, malos tratos que no tenían, digamos, una gravedad, pero que iban con, en la suma iban aumentando y como que iban llenando el vaso de agua.
Claro.
Esa es la fase de acumulación de tensión. En algún momento dado, que no sabemos cuánto porque esto depende de la particularidad, es lo que se llama la explosión de la violencia, la agresión. Esa fase suele ser, en muchos casos, lamentablemente, de violencia física, episodios de violencia grave también, de violencia sexual, de violencia psicológica y verbal también. Esa fase es la que suele tener un mayor impacto a nivel de trauma en las víctimas, en la persona, como decía Graciela, la persona que está del lado de la sumisión, el que lo está sufriendo. Después de esta descarga violenta, muchas víctimas tardan un tiempo en reaccionar, a veces un día, dos días, semanas, en asimilar, si se puede usar esa palabra, de asimilar lo que les pasó. A veces en esa etapa, y ahí va tu pregunta, es cuando ellas salen a pedir ayuda. Es el momento en que suele hacerse la denuncia, es el momento en el que suele hacerse la consulta. No siempre, pero es uno de los momentos donde se pierde todo el equilibrio y la persona sale a pedir ayuda, ¿no? Ahí es una de las, me parece que responde un poco a esta pregunta. Para los operadores es un momento crucial aprovechar esta oportunidad para, bueno, empezar a trabajar en los mecanismos de salida. Uno de ellos la denuncia. Lo que suele pasar después de esta fase es lo que se llama la fase de la luna de miel o el de la reconciliación. Sí. Entonces aparece el agresor pidiendo perdón, diciendo que nunca más lo va a volver a hacer. Y la víctima es como que con miel, de alguna manera, sí, se vuelve a endulzar toda la situación y la víctima, de alguna manera, a veces se siente culpable porque denunció, porque salió afuera. Si denunció, a veces aparece lo que se llama la retractación y el ciclo vuelve a empezar.
Y se da más, por ejemplo, digo, en las parejas que se han constituido, digamos, desde el noviazgo, que se casan y demás, o aquellas parejas que se conforman por segunda vez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, una pareja que se separa y después se encuentran y se vuelven en pareja de separado.
No, se da en todo tipo de parejas, con el estado civil que sea. Algunas han tenido, digamos, parejas violentas anteriores. Otras son su primera pareja, siempre inicia, digamos, en el momento del noviazgo, es como que ahí empiezan a aparecer algunos signos, digamos, de que a veces no se consideran violencia, por eso que muchas veces se dejan pasar, ¿no?
Y la violencia en general es hacia el grupo familiar, hacia la mujer y no a los chicos, o a veces es a las mujeres del grupo familiar.
Hay de todo. Uh-huh. Hay, digamos, familias que tienen violencia conyugal, uh-huh. que, digamos, lo que más nosotros vemos es la violencia de la pareja varón hacia la pareja mujer, pero también hay mujeres que violentan a, que son agresoras y que violentan a los varones. Y ahora que están, digamos, como visibilizando más todas las parejas, digamos, con identidad variada, también lo observamos en parejas de este tipo, ¿sí? Y también hay violencia familiar, se ve mucho de la mamá hacia los hijos, ¿sí? Como que es una escalera, ¿no es cierto?
Revancha, digamos.
Como que es una escalera. Uh-huh. Más que una revancha, tiene que ver con esto del ciclo que hablaba, que hablaba Cintia, que es como que la acumulación de tensión no es que, digamos, es un momento que se pasa bomba, que, digamos, solamente hay algunas cositas, sino que es un momento, como lo dice la palabra, de gran tensión, donde muchas veces, para que la otra persona no explote, se toman actitudes para preservar de ese momento, de ese episodio más violento, más grave, más intenso, y se toman algunas actitudes que tienen que ver con no hacer ruido cuando está nervioso, con, digamos, los chicos se esconden en la pieza, con tener todo listo, y eso a veces hace que esta mujer que está soportando, digamos, tanta tensión, se descargue, ¿sí? La explosión venga por el lado de los chicos, ¿no?
Y se da también el caso de que, por ejemplo, a veces los hijos maltratan a la mamá también.
Sí, sí, se ve eso también, se ve los hijos, es como la escalera, ¿no? Antes decíamos, el varón maltrata a la mujer, la mujer maltrata a los chicos mayores, los mayores maltratan a los chicos más chicos, y los niños maltratan a los compañeros o a las mascotas. Es como que tiene que ver esto de la diferencia de poder, cada vez va bajando. Pero en esta última década hemos empezado a ver como otras cosas, como más mujeres también que son agresoras, y también hemos visto al revés, niños o jóvenes que maltratan a sus otros hermanos o maltratan a los padres o a los abuelos, ¿sí? Como que está dado vuelta el patrón de...
Y en los casos, por ejemplo, porque hemos sabido de algunos hombres que son maltratados, que uno dice, los hombres, ¿por qué los ponen? No, hay hombres que son maltratados, y que uno dice, se encuentra con un ropero de 2 metros y la mujer es chiquitita y dice, la mujer lo maltrata y el hombre si le pone una mano... Pero, digamos, ¿cómo son esas situaciones, no?
Sí, primero que no tiene que ver con el tamaño.
Con el tamaño ni con... Claro, pero digo...
Esto como para sacarlo, ¿viste?
Visualiza eso y
muchas veces se piensa que porque uno es grandote va a ser el que maltrata al otro que es más pequeño. No, nosotros hemos visto cosas totalmente diferentes. Vimos personas pequeñas que eran muy agresivas con la otra persona, y al revés también. Y después, lo otro que preguntabas era lo de los chicos.
Sí, hacia las mamás.
Hacia las mamás. Esto se ve mucho y tiene que ver con que muchas veces... hay mujeres o también papás que han perdido la autoridad, y esa falta de autoridad genera mayor empoderamiento en los chicos o en los jóvenes, y esto es lo que genera, digamos, la violencia hacia los padres, la diferencia de poder. Es como que el poder de la autoridad sana y saludable que tendrían que tener hacia los hijos para poder guiarlos, orientarlos, acompañarlos en el crecimiento, es como que lo pierden y lo asumen los hijos, y después, bueno, con este poder muchas veces viene de la mano la violencia también, ¿no?
Bueno, ¿cómo, cómo llegamos a la gente para que se anime a salir de ese espacio, de ese lugar, de ese momento, no llegue a la explosión y pueda antes, bueno, contactarse con ustedes, con o con algún otro grupo, como decíamos la vez anterior, ¿no? Es decir, con los agentes sanitarios, con los maestros, con lo que tienen más a mano, por con un amigo, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que más puede ayudar a las personas que están sufriendo violencia es animarse a poder hablarlo con personas de confianza. Uno de los factores que a veces hace que esto se mantenga oculto tiene que ver muchas veces con la vergüenza, con el sentirse responsables de lo que está pasando. Y esto muchas veces hace que el aislamiento a la que está sometida la familia, esto como que lo aumenta, ¿no es cierto? Como que se autoaíslan. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo muchas veces, por sentirse responsables y qué dirán los otros, o cómo vamos a preocupar a mi familia de origen con estas cosas, se van a preocupar mucho. Entonces, bueno, tienen que saber que las personas que son víctimas de violencia no son responsables de la situación y que tienen todo el derecho de poder salir de esta situación y que no tienen que sentir vergüenza. Vergüenza en todo caso deberían sentir las personas agresoras, pero no las personas agredidas. Las personas agredidas deben ser respetadas y acompañadas, sobre todo en las instituciones que formamos un poco el Estado, para poder salir de esta situación y acompañarlas a salir. Por eso que una de las cosas es animarse a poder planteárselo a un familiar de confianza, a una amiga, a una vecina, en el centro de salud, acercarse al anexo o al centro de atención a la víctima del delito, poder contárselo en el área rural, alguna familia de estas de mucha confianza, al agente sanitario que está muchas veces en el paraje, a la gente de la escuela, a la maestra de la escuela, y estas personas con confidencialidad tienen que solicitar a su vez ayuda para poder acompañarle y ayudarle y guiarla y orientarla bien, ¿no?
Nos quedan dos minutitos nada más porque llegan las noticias ya de Buenos Aires. Una consulta, ¿estas personas están enfermas o cómo se las cataloga o cómo se las trata?
¿Te referís a las personas víctimas, a las personas que agreden?
Y digamos al conjunto, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que ambas por allí están uh-huh. en una situación
bueno,
de...
no hay que patologizar, uh-huh. podemos hablar de que sean personas enfermas, sí. pero esto enferma de alguna sí. manera. La violencia sí genera situaciones de estrés postraumático, a nivel salud mental, secuelas físicas, que después pueden desencadenar en enfermedades. Mm. Así que sí, pero desde ese lugar, desde secuelas o consecuencias de la violencia.
¿Mm? Bueno, vamos a seguir con este tema seguramente el próximo encuentro. Graciela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Cintia. Hasta luego.